Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hay que seguir construyendo jornada. Nosotros aquí es que le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a todas esas cosas que te van a empezar a contar a partir de las 6 de la mañana, y nos fijamos en cosas cotidianas, y muchas veces nos fijamos en historias que desgraciadamente pues no forman parte de la portada de un informativo o de un periódico, pero yo creo que se construyen en positivo, y por eso son calles positivas las que montamos aquí en Poniendo las Calles para comenzar la primera y la segunda hora del programa. Y hoy la calle una vez más trata del chef español José Andrés, que ha sido nominado por segunda vez al Premio Nobel de la Paz. En este caso, de llegarle el reconocimiento, no sería por la calidad de su comida, que sirve en sus restaurantes de Washington, y que le han convertido además en el cocinero de cabecera de los principales cargos políticos estadounidenses, sino en esta ocasión sería por su labor de solidaridad, por su labor solidaria. Lo hemos contado un montón de veces en este programa de radio. José Andrés ha fundado una ONG de ayuda humanitaria que está centrada en lo que mejor sabe hacer, que es dar de comer. Y allá donde se produce una catástrofe natural, pues el chef asturiano, el chef español, acude para poner en marcha comedores sociales que abastezcan a la población en esos difíciles momentos. Por ejemplo, en 2017, ponedores, recordaréis que tras el paso del huracán María por Puerto Rico, José Andrés llegó a enviar hasta 100.000 comidas a todos los afectados. De todos modos, no es la única labor de su ONG. Está muy vinculado a la población hispana. El cocinero español también ayuda con su organización a los inmigrantes que trabajan en Estados Unidos y tienen problemas con la administración. Hombre, su esfuerzo y su compromiso se ven ahora recompensados con la nominación que te he contado. De verdad, en este programa de radio no podemos sentirnos más orgullosos. Ojalá en esta ocasión se tenga en cuenta y le veamos recoger al gran José Andrés el próximo año ese premio Nobel en Oslo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy comenzamos mes 1 de octubre de 2019 en directo. Ponemos las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
A los ponedores en esta segunda hora, ¿qué les ofrecemos?
Vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, con Pere Godoy. Seguramente has escuchado que se está recomendando a los mayores de 50 años ponerse la vacuna que nos protege del sarampión, una enfermedad que estaba casi erradicada y que últimamente está volviendo a dar la cara, entre otras cosas por el problema de los antivacunas. Son varios los países de la Unión Europea donde ha vuelto a brotar la enfermedad. Queremos que nos explique por qué pasa esto y quiénes son las personas que deben ponerse la vacuna de nuevo y en qué casos no es necesario. En unos minutos vamos a salir de dudas, Pulpo.
Qué bien, muchísimas gracias. Catalina Ucero Pérez acaba de mandar una foto ahora mismo en tiempo real, habló a nuestro Facebook. Catalina Ucero Pérez, de Prosegur. Soy ponedora. Viva España. Estoy en Ceuta. Nos manda un corazón. De verdad, Catalina, un abrazo bien fuerte. Mil gracias por escucharnos y por hacerte ese cartel tan chulo que has dibujado. Hasta unos ojitos con dos pestañas, de verdad. Y con unas cejitas. De verdad, mil gracias, Catalina. Ojalá te lleves el premio. Y si no, mil gracias por estar construyendo jornada. Tenemos ponedor en el estudio. Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
¿De dónde vienes?
De Burgos, ya por segunda vez, estoy muy contento.
¿Qué tal llevas la garganta? Veo que regular, ¿no?
Bueno, a ver, mi garganta ahora ya bien, creo.
¿Has hecho algún tratamiento así express?
No, no. Ha sido algo así natural.
¿De dónde vienes? Porque has venido aquí a ver cómo hacemos el programa.
Sí, sí, de Burgos, bueno.
Pero tengo la voz grave ya.
¿Quieres hacer unas gárgaras en directo?
Ni se me ocurrió.
El que mejor se le está pasando es Luis, ahí con todas las máquinas, ¿eh?
Luis, que solo tienes para trabajar, ¿eh? Ahí de no puedes verdad, estar.
Bueno, Eduardo, ahora ya en serio. Lo primero, gracias por venir. Es la segunda vez que vienes. ¿Cómo te va la vida?
Pues bueno, no me puedo quejar. Ajá. De momento, si estoy aquí, es porque me va bien.
Ajá. La rutina que llevabas la otra vez que viniste a vernos era venir aquí un ratito al programa y luego te coges el alza a Burgos, ¿no?
Efectivamente. Solo hay una diferencia que no me gusta, y es que la otra vez vine con tuppers de mi abuela Y hoy no.
Es verdad, hoy no. Bueno, pues nada, aquí te vas a quedar con nosotros esta horita de radio para ver cómo hacemos el programa, ¿vale?
Perfecto.
Bienvenido y muchísimas gracias. En cuanto al tiempo, yo creo que lo que podemos hacer ahora, si está Mar Gómez. Vamos a hablar con Mar Gómez del tiempo.es para que nos cuente cómo viene este martes 1 de octubre. Mar, buenos días.
Muy buenos días. Hoy un frente desde el Atlántico nos está dejando y dejará en las próximas horas lluvias en Galicia que irán a menos a lo largo del día, aunque todavía se van a dar en forma de chubascos dispersos. Se van a ir extendiendo a lo largo del día al resto de las comunidades del Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, y en el resto vamos a disfrutar del sol. También ahora por la mañana nos podemos encontrar con algunas nieblas en el Mediterráneo, en Baleares y en Galicia. En Canarias hoy calima y más nubes en las islas orientales por la tarde. Tenemos además hoy avisos por fenómenos costeros en Asturias y en Cantabria. Y en cuanto a las temperaturas, bajan en toda la mitad oeste y suben en el Mediterráneo. Esperamos 21 grados en Coruña y en León, 27 en Madrid, 22 en San Sebastián, más altas en el Mediterráneo con 28 grados en Palma de Mallorca, 31 en Granada, 33 en Córdoba y mucho calor hoy en las Islas Canarias. Allí tienen avisos por altas temperaturas. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria llegaremos a los 29 grados.
Muchas gracias, Mar Gómez, eltiempo.es, en internet, también en la aplicación del teléfono móvil puedes tener toda esa información. Y Mar Gómez está con nosotros poniendo las calles como Mael Gómez, como José Luis Navarro Rubio, como Óscar Moreno, como José Jiménez, como Víctor Muñoz, como JF Guerrero. Ponedores que nos acaban de seguir hacen que estemos a tan solo 27 ponedores de esos 43.000 seguidores. Hoy lo tenemos que conseguir. Si me estás escuchando ahora, sígueme en Facebook, te voy a mencionar, te voy a dar las gracias y la bienvenida, y sobre todo que vamos a demostrar que aquí están los ponedores levantando España. Mil gracias. Vamos a escuchar nuestro WhatsApp de audio. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando todos los días. Nos encanta escucharos, sobre todo cuando cerráis diciendo soy ponedor. Vamos a ver que nos encontramos en el 662-942-605.
¡Buenos días, Pulpo compañía! ¡Vamos enseguida! ¡Vamos enseguida!
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Miguel Fariña.
Hola,
nos
Miguel.
Vamos de vacaciones allá arriba para el norte. Saludo a mi amigo Domingo y a mi amigo el paradero de Rinconcillo, de aquí de Higuera de la Sierra. ¡Viva España!
Buenos días, primores. Bueno, pues desde aquí deciros que estoy muy triste porque se acaban las vacaciones, se acaba la playa y se acaba Benicàssim, ciudad de vacaciones. Buenos días, ponedores.
¡Papá Pulpo!
¡Hola!
Aquí Chema, saliendo desde la Vega hacia Bilbao.
Buenos días, panadero Santomera.
Hombre.
Chucky. Roberto Pablo, ¿estás sí. por ahí? Pablo, dile al Pulpo que cómo le gustan los chuquis, ¿eh? ¿Cómo le gustan? Pues nada, venga, un saludo, soy ponedor.
Gracias.
Buenos días, ponedores.
Hola.
De Palma de Mallorca, un abrazo a todos. Soy ponedor.
¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Ponedores! Aquí vamos a Rutica, Rutica para abajo. A todos los conductores, un saludo. Que somos muchísimos. Un saludo.
Y se me olvidaba darle los buenos días a Carlitos, el telefonista. Buenos días a todos y adiós, soy ponedor.
Gracias,
buenos
hermano.
Buenos días, buenos Hola. Días, ponedores. ¿Qué tal? Soy Sito de Lorca, así que un abrazo.
Roberto Pablo es la persona que os escucha en primer término y que ya luego pasáis antena. Así que hay que dejarle mensajes y le decís cositas, que lo va a agradecer un montón. Roberto Pablo es el que se encarga del 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Dice Olivia que está en una farmacia. Dice, qué gozada escuchar la radio y escuchar tan buen ambiente y tanta gente haciendo cosas. Gracias, Pulpo. Te sigo desde la época de la jungla. Olivia, un beso enorme y gracias.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? más caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va a ver el laberinto. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Octopus, soy ponedor.
Que solo un poco
y con un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tu huella he de seguir. Y con un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tu huella he de seguir. Y con un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tu huella he de seguir.
Miguel, bimba, bimba, Miguel, 5:16 de la mañana, hora menos en Canarias, COPE, poniendo las calles, la gente activa, la gente haciendo cosas, y nosotros encantados de conoceros.
Fernando Orejón, que nos ha mandado su foto de Soy Ponedor en un bus desde Morata de Tajuña, en Madrid. Esperanza Ortega, somos ponedores desde CAI.
Sí.
Foto de ella y de su marido, cada uno con su diploma, me encanta, están en pijama con la mantita.
Bueno, se han puesto
filtro de abejitas que tienen los
dos.
Dice Esperanza, amenazo con volver a ir. Eso
cuando
no es una amenaza.
Esperanza, es un
deseo.
Sobre
todo si traes todo lo que trajiste la última vez.
O sea, vienes pero cargadita.
¿Eh? Vente con todo,
con todo.
Que no te falte de nada.
El mismo cariño, el mismo amor. ¿Cordimos o lo vamos a volver a dar? Esos chicharrones, esos colincitos, ese queso.
Qué rico todo. El queso.
Estaba todo exquisito.
Sí, así que Esperanza, estamos aquí con los brazos abiertos, pero tráete también la mantita, el pijamita y todos los apeos.
A mí me encantaría que un ponedor viniese en pijama un día.
Oye, sería vos.
Claro, ¿por qué no has venido en pijama, Eduardo?
Ojo, que hace dos semanas salí por Burgos con un pijama de Chewbacca.
Claro.
Una apuesta o algo. No, perdona, de Chewbacca, mi compañera de piso y yo de pollo.
Ah, de pollo.
Qué bonito.
Qué bien lo pasasteis, ¿no?
Pues yo no tengo problema, ¿eh? No me retes.
Vamos a ver, Pulpo, deberíamos hacer, siempre hacemos comida, pero deberíamos hacer un reto.
¿Un reto
si
de
llegamos a los 50.000 en Facebook,
eso es imposible.
Venimos en pijama.
Pero escúchame una cosa.
Tenemos que venir.
Es que eso no vale porque yo me vengo en bus y esto
bueno,
no
eso ya son tus problemas personales.
Eso ya es tu problema. Vente en bici.
Vamos a ver, no nos cuentes tus problemas personales.
Claro.
Además, en los autobuses urbanos de Madrid se ve de todo. No te preocupes.
No hay problema.
Te cabe la opción de traerlo debajo de la ropa.
Vale, así.
Y fíjate que yo me lo tendría hasta que comprar. No tengo pijama, alguna vez os lo he contado.
Sí, ¿verdad?
Muy caluroso, ¿no? Uh-huh. Uso pijama. Uh-huh.
O sea que bueno,
pero me lo compro.
¿Tú cómo lo ves?
Cada uno.
¿Tú vienes en pijama o no?
Me el más
¿te atreves o no te atreves?
Yo, claro que me atrevo, por supuesto. Si sí, yo también hice esa apuesta con mis amigos en los 90 y yo fui a una discoteca en pijama y me dejaron pasar. Sí, te lo digo en serio.
Y estuve, no te creo.
Te lo juro.
¿En una discoteca?
Te lo juro.
¿Entraste en pijama?
En O Madrid, te lo juro.
¿Pero qué llevabas? ¿Zapato o zapatillas?
Llevaba zapato con pijama. Te lo juro. Yo no, sabéis que yo no miento. Yo vacilo, pero no miento.
Pero ¿y hay que venir con las zapatillas de andar por casa?
Babucha, claro.
Ah, yo no
las
tengo.
Las babuchitas. Esas sí que te dejamos que te las pongas aquí.
Esas te las pones aquí.
Porque es verdad que es muy desagradable ir por la calle con las zapatillas de andar por casa.
Eso es incómodo.
Ya vengo toda.
¿Cómo es tu pijama?
Yo es que soy como Dani. Yo de estas camisetas viejas antiguas claro. Y ya. Duermo con eso, pero bueno, algún pijama tendré para traer.
Te tienes que venir como duermes, igual.
Nos vamos de compras.
Sí, como duermes,
como
igual.
Duermas, igual.
Y vengo aquí en COPE en bragas. Seamos...
Bien respondido.
Ya está, Pato. El pato, en cuanto hay cachondeo, ¿cómo asoma el cuello, ¿eh?
Seamos sinceros. Si hacemos lo del pijama, todos nos lo vamos a comprar, porque al final los pijamas solamente mantienen la dignidad el día que te los pone
el
nuevo.
Primer día. Claro.
Luego ya al que no le salen bolas se coge. El pijama es una cosa que siempre te queda corto.
Es que el pijama tiene vida propia.
Sí,
¿verdad?
Pero ¿por qué te compras un pijama que te queda perfecto de talla, sí, y según lo lavas los hacen que encogen?
Por las posiciones de la cama, uno se estira y
encogen. Luego siempre está esa gota que te cayó comiendo, no sabes el qué es, y nunca más ha vuelto a salir.
Hombre, pues fíjate, estamos ahora mismo en 42.983 ponedores, a 17 de los 43.000. Luego necesitaríamos 7.000 ponedores. 7.000 ponedores son 2 años, ¿eh? O 3 años.
¡Qué va!
Son mira, 2, 3 años.
¿Ah, sí? ¿Seguro?
Sí, o 4 años, ¿eh?
Bueno, pues anda, que no nos da tiempo a mirar pijama.
Expo pijama.
Estamos muy tontos hoy,
yo
¿eh?
Yo vengo en pijama. Bueno, sí, yo reconozco que vengo en pijama con el abrigo encima.
No, ¿y bueno, tú por qué vienes en coche?
Bueno, como nos pille en invierno, a ver qué hace, en verano, igual, a ver qué hacemos.
Se te avería el coche.
Pues vienes con pijama corto.
Y viene el de Mafre con la grúa. Y estás en pijama, ¿qué le dices? ¿Eh? O sea, imagínate, ¿eh? Como lo que va a ser. Bueno, estamos hablando de los ponedores, de los carteles que se están haciendo de Soy Ponedor. ¿Qué ambiente hay, Bea?
Pues mucho. Isa Aranzay, foto del cartel desde la ventana. Se ve la calle, es de Ezcaray, en La Rioja. Y ha hecho la foto que se ve el cartel y lo que ella ve desde su ventana. Y Silvia Beatriz, desde Castellón, aquí os mando mi foto, Túnez. Con orejitas de felino. Espero que les guste y pongan el pato, que junto con vuestras risas nos dan el toque de humor necesario para pasar la noche.
Muchísimas gracias. Esto en cuanto a Facebook. En Twitter también estamos, @poniendocalles. ¿Qué nos cuentan, Zaida?
Pues tenemos algunos comentarios, por ejemplo, el de Luis, que nos dice, reto de las 24 horas superando, y nos manda una foto con una Estrella Galicia bebiéndosela y nos pone, soy ponedor. Con las letras estas típicas del móvil. Xisca Aguilo nos dice, aquí estoy asomando, insisto día a día, alguna vez será mi diploma, y nos escribe desde Palma, que se ve, bueno, es una foto que tiene el diploma hasta la nariz y se ven las gafas solo de...
¡Qué bueno!
José Antonio Montoro nos dice, soy ponedor desde Valencia y yo juraría que está en un camión. No se ve muy bien, pero juraría que nos la manda desde un camión.
Genial, ponedores, muchísimas gracias. Tenemos que seguir recibiendo fotos. Estamos a 17 de alcanzar los 43.000. 5:22, hora menos en Canarias, a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué está preparando hoy el programa de Herrera para actualizar, para entretenernos, para informarnos?
Bueno, pues vamos a tener un ojo puesto fijo en Cataluña, por lo que pueda pasar, si es que hay algún imprevisto, esperemos que no, que transcurra con normalidad este 1 de octubre, segundo aniversario del referéndum que formó parte del pulso independentista al Estado, del conocido procés, que tiene, entre otras cosas, a varios líderes independentistas en la cárcel. Y pendientes de la sentencia, que esta es otra. Esta es la otra de este mes. Tenemos el 1 de octubre en el día de hoy, pero digamos que la sentencia del caso del procés va a ser o puede ser el detonante de muchas cosas, dependiendo de cómo salga la sentencia y de cómo la acate, sobre todo, el ámbito soberanista en Cataluña. Con todo esto vamos a estar pendientes porque a esta hora reina la tranquilidad, hay manifestaciones, concentraciones, actos institucionales, pero todo sobre la agenda, ¿no?, digamos. O sea que, de momento, el día está transcurriendo con mucha tranquilidad. Todo esto en plena precampaña. Vamos a tener otra buena dosis en campaña de Cataluña porque coincide, como decimos, con la efeméride de hoy y con la sentencia que conoceremos en unos días. Y hoy vamos a recibir a Juan Ignacio Zoido, que era ministro del Interior hace 2 años, justo en estas fechas, que fue el encargado del dispositivo policial con motivo del referéndum, de lo que hubo antes, de lo que vino después. El colorín y la anécdota marcaron este dispositivo con el barco de Piolín famoso, pero es solamente, digamos, que la portada coloreada de lo que pasó en Cataluña, que fue mucho más grave, ¿no? Jorge Bustos, Ana Martín y José Antonio Álvarez Gundín analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día en que miramos a Estados Unidos. Parece ser que Donald Trump utilizó el teléfono de la Casa Blanca sin ton ni son.
¿En serio?
Con llamadas delicadas y sin
filtro.
Sin cuidado de que no le escuchase nadie.
Sin filtro.
Porque ahora le salen gargantas profundas por todos lados de la Casa Blanca.
Claro.
Por todas las alas de la Casa Blanca y llamadas comprometidas. Esta noche hemos conocido otra. Llamada a Australia, al primer ministro, para preguntarle de qué forma podemos desacreditar esto de la trama rusa. ¿Por qué Australia? Porque la trama rusa, esta trama que investiga posibles injerencias de Moscú en la campaña electoral para favorecer a Trump y para aupar a la Casa Blanca, la trama rusa se destapa precisamente gracias a un diplomático australiano en Londres que habla con un empleado de campaña de Trump y sospecha que desde Moscú se puede estar intentando influir en las elecciones. Aquí empieza todo esto de la trama rusa y por eso Trump llamó a Australia. Esto lo desvela el New York Times con una fuente de la Casa Blanca que lógicamente es anónima. Todo esto se suma a la llamada famosa a Ucrania para investigar al demócrata Biden, que esto ya le ha costado, le va a costar un impeachment, un juicio político en el Congreso y el Senado, que si seguimos sumando casos podría incluso acabar con la presidencia de Trump antes de las elecciones de noviembre del año que viene, que tenemos elecciones presidenciales. Ya veremos, ¿eh?
El impeachment es como aquí en España una moción de censura.
Es parecido, lo que pasa es que es parecido, pero con mayores consecuencias, si cabe. Es la figura política que acabó con Dilma Rousseff en Brasil, por ejemplo. No tiene el valor de un juicio en un tribunal, pero sí puede fulminar a un presidente del gobierno, a un presidente de los Estados Unidos, si sale adelante con los votos mayoritarios.
Claro.
Para esto hay que convencer a varios republicanos. Pero ya sabes cómo es esto.
Hombre.
Allí no hay disciplina de voto. Entonces, si empiezan a salir ahora escándalos, por pequeños que sean, se suma uno, otro. Esta afición que tiene Trump por pedir a otros mandatarios que influyan en sus cosas y en las cosas de los Estados Unidos, pues podríamos tener un impeachment divertido, ¿eh? Recibimos también a Garci, que estrena El Crack Cero. Se cierra la saga Pulpo 38 años después de El Crack.
Muchas gracias, Dani. A partir de las 6, Herrera en COPE. FJ Montes, gracias por seguirnos. Cristina Templaria, gracias por seguirnos. Isa Panekan, gracias por seguirnos. Javier Cubel, Juanjo Cámara, Antonio Quiroga, también Jorge Casesmeiro Carmona. Y también Fabiola Villanueva, nos acaban de seguir en Facebook y les doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en este martes 1 de octubre. Santos Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, Remigio Obispo y Santos Mártires de China. Nuestro artista de la semana son los Deep Purple, este Highway Star, Estrella de la Carretera, una de las canciones más famosas del grupo, caracterizada por un solo de guitarra inspirado en temas clásicos y en un solo de teclado inspirado en Bach, ni más ni menos. La canción aparece en su versión de estudio en el álbum de 1972, el Machine Head. Este tema fue grabado con el tempo más rápido de dicho álbum, un solo de guitarra espectacular de Ritchie Blackmore. Esta canción es simplemente perfecta. ¡Sube la radio! ¡Buenos días, España!
I'm
Lógicamente, esta canción ocupa el puesto número 15 de una lista de los 100 mejores solos de guitarra en la historia. Y la verdad que es espectacular. Howie Starr con los Deep Purple, artistas de la semana en Poniendo las Calles. La próxima, ya ponedores, os cuento que tiene que ser artista que cante en español. Ayer un ponedor me dejaba un mensaje en Facebook que lo he atendido con muchísimo cariño y yo creo que con mucha carga de responsabilidad. Y es que opinaba que Bruno Lomas podría ser perfectamente el artista de la próxima semana. Apuntado está, me apetece muchísimo dedicar una semana a Bruno Lomas porque tiene unas canciones simplemente espectaculares.
Lourdes Valtuille nos ha mandado un mensaje, hoy estamos pidiendo a la gente que nos escriba ese cartel con Soy Ponedor y que nos mande la foto. Lourdes Valtuille, cartel con su batita de topitos azul.
Ay,
claro,
qué bonito,
¿eh?
Por favor.
Hablamos del pijama por de Ferace y su marido y ahora aquí con su batita. José Manuel Torralba, Levantando España, cartel de Soy Ponedor, el zapatero de Cartagena.
Perfecto.
Esther Álvarez, Soy Ponedora desde Borox en Toledo y manda su foto. Dolores Meléndez, esperando a las 4 para escucharos, nos lo mandaba al principio, un gracias. Cartel desde Málaga. Y Merak Malamute ha mandado una foto que está con su perro, una imagen muy invernal, uh-huh. Y pone que es un ponedor de Alicante. Merche, por supuesto, que es una incondicional, aquí os mando fotos, Soy Ponedora. Y Juan Luis Martínez nos manda saludos desde la protectora de animales y plantas Pels Pels de Crevillente. Eres muy
muchas
grande,
gracias.
Pulpo, tú
muchas
y todo tu equipo.
Muchísimas gracias, Roberto Cámaras. Nos acaba de mandar su foto con su letrero que donde se puede leer Soy Ponedor y abajo pone Viva España. Buenos días desde Elche, Roberto Cámara Cobes. Muchísimas gracias. Estamos a 12 ponedores de alcanzar esos 43.000 seguidores y como estamos en directo, aquí trabajamos en tiempo real. Si me sigues, yo lo veo, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Seguimos en COPE.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda, una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba de España condujo, que da gloria.
Sí,
verme.
Sí, sí, sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, tontaje!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora. Es decir,
vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
.34 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo en COPE todos los días, de lunes a sábado, entre las 4 y las 6 de la mañana, ponemos las calles para activar una nueva jornada. Fijaros, ponedores, que el pasado mes de agosto, la Comisión Regional Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola informó que hay 4 países europeos que ya no están libres de la presencia del sarampión. Los daños analizados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, correspondientes al año 18, indican que Reino Unido, Grecia, Albania y República Checa son países en los que, bueno, pues ha vuelto a brotar el sarampión. Los expertos no paran de advertir que las vacunas son el mejor remedio para poder erradicar ciertas enfermedades, pero esto parece que no está calando en ciertos sectores de la población. Claro, para prevenir y que no se siga extendiendo, el Ministerio de Sanidad de España se ha hecho eco de la recomendación del presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Pérez Godoy, y ha informado sobre la recomendación de vacunarse a las personas que están en torno a los 50 años. Por lo tanto, ponedores que estáis en esta edad, esto es muy importante que estáis escuchando aquí en Poniendo las Calles. Para conocer mejor el tema, vamos a hablar con Pera Godoy García. Pera, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero es saber por qué ha habido cierta confusión a partir de qué edad hay que vacunarse.
A partir de los nacidos después del año 1970. De hecho, el rango de edad más que sería más recomendable es entre los 40 y los 50 años.
Perfecto. Pera, ¿se tiene que vacunar todos los nacidos en esa época o solo quien tenga dudas o sepa que no está vacunado?
No, exclusivamente a los que tengan dudas o los que sepan perfectamente que no están vacunados y que no han pasado la enfermedad. Sí se ha de decir que es un grupo de edad que en su momento no se pudieron beneficiar de la vacuna triple vírica, porque es una vacuna que se puso en el calendario el año 1980, por tanto las personas nacidas antes de ese año no se pudieron vacunar. Y también se ha de decir que en aquella época ya el sarampión ya no circulaba tanto y por tanto no tuvieron muchos la oportunidad de pasar el sarampión de forma natural, y hay personas, sabemos que hay personas susceptibles en este grupo de edad, y a pesar que España, con respecto a esta enfermedad y las vacunas en general, es un sitio, en fin, donde la enfermedad está controlada, sí sabemos que tenemos casos importados, y cuando estos casos importados contactan con población autóctona susceptible, parte de esta población es en este grupo de edad, pues tenemos brotes, y es por ello recomendamos que se vacunen en este grupo de edad.
Pera, para el ponedor que nos está escuchando ahora, a las 5:37 de la mañana, si alguien tiene dudas, ¿hay alguna forma de saber si se tuvo en su día el sarampión o si hemos sido vacunados?
Hay una forma, que es hacerse un análisis de sangre y determinarse los anticuerpos, pero esto tampoco está muy recomendado, porque esto implica el pincharse, hacerse un análisis, ¿sí? y esperar a tener el resultado, y entonces, si eres susceptible, vacunarte, con lo cual te tienes que volver a pinchar. Si has pasado el sarampión, si lo has pasado y te vuelves a vacunar, no hay ningún riesgo de efectos secundarios. Y además, tenemos con la vacuna triple vírica, si te vacunas, no solo te proteges contra el sarampión, sino contra la rubeola y la parotiditis, con lo cual, si alguna persona tiene mucho interés por saberlo, existen técnicas y se puede hacer, pero realmente, dado que la vacuna no tiene ningún riesgo en personas ya inmunizadas y que además te protege contra otras dos enfermedades, lo recomendable es vacunarse directamente.
Cadena COPE, seguimos poniendo calles. Pera, ¿por qué se ha producido este rebrote del sarampión en todos estos países?
Pues realmente las razones son variadas. En países como Inglaterra o como Grecia, que tienen sistemas sanitarios bien configurados y que funcionan perfectamente bien, el hecho de tener pequeñas bolsas de población susceptibles, como tenemos aquí en España con este grupo de edad, y tener casos importados, esto hace que bueno, si tienen la mala suerte de contactar con población susceptible, autóctona, y se restablecen las cadenas de transmisión, pues tenemos transmisión autóctona, que es lo que ha pasado en estos países, teniendo en cuenta que el sarampión es una enfermedad muy transmisible, de hecho un paciente va a un centro sanitario y comparte sala de espera con personas que están esperando por otras razones, y si encuentra alguna persona susceptible en esta sala de espera, es que se contagia casi con toda seguridad. Por tanto, en países con sistemas sanitarios buenos y que tienen unos programas de vacunación razonables y tienen bolsas, aunque sean pequeñas, de personas susceptibles, se puede volver a restablecer las cadenas de transmisión, y por esto la recomendación en España. Hay otros países, como puede ser los países de la Federación Rusa, con sistemas sanitarios quizá no tan sólidos, no tan bien establecidos, y que la población tiene más dificultades para acceder a los programas de vacunación y tener buenas coberturas, pues las razones son diferentes. Son países pues que no tienen buenas coberturas vacunales, y en estos casos pues es fácil que vuelvan hacia atrás y se restablezca el sarampión. Por tanto, dependiendo del país, las razones son variadas. Aquí en España podemos decir que tenemos un buen sistema sanitario con buenas coberturas vacunales, pero sí que hemos de parar atención en este grupo de edad y también en grandes áreas urbanas, asegurarnos que poblaciones quizá con problemas sociales, poblaciones infantiles en este caso, nos aseguramos que los centros de atención primaria, que están muy bien preparados, aseguran que no hay ningún grupo de población desfavorecido y que no se vacuna correctamente.
Siempre mandamos un saludo y nos acordamos de las gentes que, Sara, que están en los hospitales, en los ambulatorios, bueno, ahora mismo los ambulatorios a las 5:40 de la mañana no, pero los que se dedican a la sanidad, ¿no? Los que nos están escuchando ahora, les mandamos un abrazo muy fuerte. Pero fíjate, me entró un mensaje de Tomás Rodríguez, un ponedor que está en Albacete escuchándonos, y claro, tú eres experto en el tema, Pera Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. ¿Qué les dices a las personas que, como Tomás Rodríguez, dudan de la efectividad de las vacunas o creen que pueden ser perjudiciales para sus hijos?
Bueno, este es un tema que la Organización Mundial de la Salud le ha dado, en fin, una importancia reciente, porque sabemos que no solo los antivacunas, que afortunadamente en España son muy pocos, es un grupo muy que tiene poca importancia, pero sí que hay segmentos de población que son reticentes, reticentes a alguna de las vacunas o incluso a retrasar la vacuna de forma injustificada. Esto en parte es debido a que, como las vacunas han conseguido controlar la mayoría de las enfermedades vacunables, como el sarampión, se ha eliminado la viruela, eso lo hemos de señalar, se ha erradicado del mundo la viruela gracias a la vacuna, la polio estamos a punto también de erradicarla. Qué esto bien. Ha traído como consecuencia que la población deja de percibir como un riesgo importante las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Uh-huh. Es un poco morir de éxito, se deja la población, deja de percibir el riesgo y de alguna manera ven que las vacunas, aunque pues bueno, tradicionalmente en España ha sido siempre las vacunas han sido siempre muy bien recibidas por la población, pero quizá en algunos momentos pues no lo ven estrictamente necesarias o incluso pues que las pueden posponer. Yo les diría que es muy importante vacunarse, que el vacunarse tiene dos razones muy importantes. La primera es obvia, que es protegerse a nivel individual. Y luego hay una razón muy importante, incluso desde el punto de vista ético, que es conseguir inmunidad de grupo, conseguir que haya una barrera inmunitaria para que aquellas personas que por razones médicas o sociales no se vacunan también estén protegidas. Uh-huh. Y por lo tanto ser conscientes que vacunándonos no solo nos protegemos individualmente, sino que contribuimos a lo que se llama la inmunidad de grupo y a tener una contribución muy positiva desde el punto de vista de salud pública para conseguir inmunidad de grupo y conseguir que los virus circulen lo menos posible e incluso se pueden llegar a eliminar.
Espera, en cuanto al calendario de vacunación de los niños, ¿es obligatorio llevarlo a cabo o es una recomendación?
Se ha de decir que es una recomendación. De hecho, como recomendación en España ha funcionado bien. Hay países como Italia, Francia, que se han planteado, debido a los problemas que comentábamos de población reticente a vacunas, se han planteado poner la obligatoriedad de vacunarse. Aquí en España, afortunadamente, simplemente con recomendación, las cosas han funcionado correctamente bien y por tanto, en principio, si no hay un cambio en coberturas vacunales y tenemos la suerte que la población sigue considerando las vacunas un instrumento de salud pública de primera línea y las familias pues siguen correctamente los calendarios vacunales, y yo creo que no sería necesario el cambiar la norma teniendo en cuenta que en estos momentos las coberturas vacunales son buenas. Por lo tanto, es verdad que no es obligatoria, solo es recomendada, pero tenemos la suerte, por lo menos hasta ahora, que la población masivamente ha seguido esa recomendación.
Estamos a tan solo 3 ponedores de alcanzar ya los 43.000 seguidores en Facebook, así que ponedores, un empujoncito, 3 ponedores y alcanzaremos los 43.000 seguidores. Ahora mismo hay un montón de gente que te está escuchando, Pera, y no quiero ser alarmista, pero sí que quiero informar a toda la gente que nos está escuchando. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión y si alguien se infecta, qué le puede ocurrir?
Pues el sarampión es una de las enfermedades que prácticamente el 100% de las personas que lo padecen contactan con el sistema sanitario, porque produce fiebre siempre muy, muy alta, por descontado por encima de 38,3, o sea, fiebre muy alta, y después de iniciar el cuadro febril se acompaña de un exantema que empieza por la cara y luego se extiende. Un exantema es una erupción en la piel, un enrojecimiento de la piel que empieza por lo que es la cabeza y se extiende progresivamente al resto del tronco, y normalmente también se acompaña de conjuntivitis, de inflamación de la conjuntiva, también de rinitis y siempre también generalmente de tos. Esto en principio en personas, en población infantil es el cuadro típico. También se ha de añadir que si una persona lo pasa en edades adultas, el cuadro puede ser más complicado. De hecho, todas las enfermedades infantiles propias de la infancia, cuando se pasan en edades adultas, pueden producir complicaciones importantes. Esto pasa con el sarampión, pasa con la varicela también, que puedes tener puedes tener neumonías que hagan que acabes ingresado en un hospital, o incluso meningitis y complicaciones más importantes. Por lo tanto, en principio el cuadro en la infancia es un cuadro que tiene mucha traducción clínica, pero que de alguna manera pues queda limitado a estos síntomas que comentábamos, pero sí que en edades adultas, además de la fiebre, el exantema y la tos, también puede comportar pues incluso neumonías o meningitis que hacen que las personas puedan acabar ingresadas en un hospital.
Hace unos días, además, habéis tenido un congreso en Oviedo donde os juntasteis más de 700 profesionales. ¿Qué temas habéis tratado allí?
Pues la epidemiología se dedica a tratar todos los aspectos que afectan a la salud de las poblaciones. Por lo tanto, los temas son muy diversos. Se han revisado a fondo los aspectos más relevantes de las enfermedades infecciosas, incluidas las vacunas, y se han hecho investigaciones, se han presentado investigaciones muy interesantes, por ejemplo, con respecto a la vacuna de la gripe. Hay evidencias recientes que la vacuna de la gripe, como es sabido, a veces falla por diversas razones, porque o porque cambia la cepa o porque se vacuna a personas que tienen un sistema inmunitario debilitado y la vacuna pues no tiene suficiente capacidad para inducir anticuerpos, pero hay estudios recientes que nos indican que si la vacuna falla, aunque falle y no evite la infección, en las personas que están vacunadas sí que evita gravedad. Por ejemplo, evita que se produzcan neumonías y evita que se produzcan casos graves hospitalarios. Esto es una evidencia relativamente reciente que va en la línea de recomendar encarecidamente la vacuna de la gripe, incluso en grupos de riesgo que puede fallar la vacuna, como puede ser en personas mayores, porque sabemos en estos momentos, y en este congreso se han presentado estudios en esta línea, que la vacuna, aunque falle, protege contra gravedad y protege contra neumonía y reduce también la mortalidad respecto a las personas no vacunadas. O sea que, aunque no evita la infección, sí que puede seguir evitando, produciendo gravedad. Esto se ha revisado con respecto a la gripe, con respecto a la enfermedad meningocócica, que ahora hay un cambio de... Se introduce una vacuna nueva en los niños de 12 años, y de hecho en el grupo de 12 a 18 años, la vacuna antimeningocócica tetravalente. Se han presentado los estudios de vigilancia epidemiológica para ver cómo está evolucionando la enfermedad en España, y se constata que está perfectamente justificado que se introduzca esta vacuna, porque ha aumentado los casos de meningitis por el serogrupo W y el grupo Y, que son dos serogrupos que hasta ahora en España tenían un protagonismo muy bajo, pero sabemos que en los últimos meses, de forma similar a lo que ha ocurrido en Francia y en Inglaterra, estos serogrupos han aumentado y la ponencia de vacunas ha recomendado que se ponga esta vacuna con muy buen criterio, y la vigilancia epidemiológica avala esta recomendación, porque realmente se ha producido este aumento.
Pues Pera Godoy García, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, gracias por habernos atendido. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. 5:48, hora menos en las Islas Canarias. Hemos alcanzado los 43.009 ponedores en facebook.com/poniendolascalles y ya hay ganadora.
Sí, tenemos a la ganadora Lourdes Valtuille Cartel, con esa patita de topitos azul claro. Nos decía que ella es una ponedora en bata, aunque no de guatiné, pero nos encanta. Lourdes, te llevas ese diploma. Vamos a mandártelo.
Muchísimas gracias. 5:48, seguimos. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If there ain't no guitar is all. Sultan of Swing, gran canción de los Dire Straits que estamos escuchando en Poniendo las Calles, cuando prácticamente está ya todo preparado para darle la bienvenida a Carlos Herrera, que tiene que recibir la del pulpo.